Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tenía 86 años y gozaba de una salud razonable para su edad. A finales del mes de diciembre se sometió a una intervención de corazón, un cateterismo, de la que se recuperó bien. Era viudo, así que vivía solo. Dos de sus hijas se encargaban de cuidarle, aunque no vivían con él. Después de aquella operación, del mes de diciembre, de la que había salido bien, este hombre ingresó en el hospital, en un hospital de aquí, de Málaga, y terminó falleciendo el día 5 de enero por un fallo orgánico. Murió, según el informe médico, por una intoxicación de medicamentos. Ahora, uno de sus hijos ha denunciado a sus dos hermanas, a las que acusa de haber matado a su padre para quedarse con la herencia de este hombre que ha fallecido dejando un patrimonio de 400.000 euros.
Y ya había tenido que entregar una vivienda a una de sus hijas, que le obligó a ello, y comprarle vehículos y una serie de cosas que demuestran que había un móvil económico, porque si no, no tiene razón de ser, porque entre otras cosas, si tu padre, tú descubres y tienes el parte de lesiones y descubres de que se ha suicidado, pues como todos sabemos, hay que pedir una autorización para poder incinerarlo. No podemos hacer lo que nos dé la gana como familiares.
Es lo que explica Paola Martínez, abogada del denunciante. Menciona el suicidio porque es lo que apunta el informe médico. Sin embargo, su hijo asegura que el fallecido era incapaz de atentar contra su vida y mantiene que sus hermanas le reconocieron, una vez el padre ya estaba incluso incinerado, que le daban pastillas mezcladas con agua y que el día que salió del hospital había ingerido una alta dosis de diazepam.
Cuando el cuerpo es incinerado, no podemos practicar ninguna autopsia, pero sí podemos probar de otra manera que se han cometido los hechos. Lo que hacen es, como acto posterior, asegurar que en la casa no quedara ningún resto de pastillas. Entendemos que eso y omitir la documentación del parte de lesiones y todo esto para que se incinerara su padre, así como la manifestación continuada de temas económicos cuando estaba el padre aún sostenido por máquinas en el hospital, era todo dinero, 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 dinero.
Por tanto, aunque los restos mortales fueron incinerados, según la abogada del denunciante, sus dos hermanas pueden ser incriminadas por haberse deshecho de las pastillas y haber ocultado también el informe que apunta al supuesto suicidio para así conseguir que su padre fuera incinerado.
Se han aprovechado de la sobrecarga judicial existente porque el médico lo manda al juzgado, pero entre que llega al juzgado y es admitido, turnado o se acuerda cualquier diligencia, ellas ya firmaron y autorizaron la incineración.
Hola, ¿qué tal? Es martes 30 de enero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Una denuncia que investigará a un juzgado y que podría ser la base, desde luego, de un guión de película de terror. Vente conmigo a la ventana. Aunque el día permanece con cielos grises y con aspecto de que va a llover, pues no va a ser así según meteorología. En todo caso, en la costa más occidental de la provincia podría caer llovizna puntual, pero conforme vaya avanzando el día se irán abriendo los claros. Las máximas van a oscilar hoy entre los 19 grados previstos en Vélez Málaga, 18 en Marbella y también aquí en Málaga capital, y 16 esperan en los municipios del interior, en los municipios de las comarcas de Ronda y Antequera. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, no se descartan algunas precipitaciones débiles y ocasionales en la primera mitad del día, y de nuevo ocurrirá como hoy, que conforme vaya avanzando la jornada irán disminuyendo los cielos nubosos. Las temperaturas mañana también van a ser prácticamente similares a las de hoy. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según informan desde la DGT, se circula con fluidez, sin complicaciones, algo de circulación intensa en la A7 a la altura de la travesía de San Pedro en sentido Málaga. Ese es el único punto con un poquito más de tráfico en la red viaria de carreteras de la provincia. Y aquí en la capital tenemos, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tráfico fluido, salvo de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, que está un poquito más intenso. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. 8 meses después del asesinato, ahora ha enviado una carta al juzgado que lleva el caso diciendo que quiere confesar el crimen de Paula, la joven de 28 años asesinada el pasado mes de mayo en La Carihuela, en Torremolinos, presuntamente a manos de Marco, el que era su pareja. Seguro que recuerdas esta triste historia, la triste historia de Paula. Desveló otra, la de Sibora, una joven albanesa que había sido pareja del detenido y que había desaparecido en Torremolinos en el año 2014 después de romper la relación con él.
El sospechoso Marco, cuando lo llevaban a declarar ante el juez por el asesinato de Paula, vio en comisaría una foto de la desaparecida y entonces dijo a los agentes que él la había matado y que había emparedado el cadáver. La Policía Nacional acabó encontrando los restos dentro de una caja de madera tapada con cal y oculta entre dos paredes. Sobre el torso del cuerpo de Sibora había un ramo de flores y junto al cadáver un cuchillo ensangrentado. Esta historia vuelve hoy a estar de actualidad por esa carta que Marco, el presunto asesino, ha enviado al juzgado. Reconoce en ese escrito que mató a Paula y que emparedó el cadáver de Sibora, pero que no la mató. Dice que hoy mismo va a confesar todo ante el juez, que quiere relatar cómo ocurrieron los hechos. Sobre la muerte de Paula, asegura que tuvieron una pelea, que la mató y que no recuerda nada más porque entró en pánico y huyó. Y sobre el crimen de Sibora, insiste en que él no fue el responsable de su muerte, pero reconoce que ocultó su cadáver y que está arrepentido de ello. Aquí en COPE Málaga tuvimos oportunidad de hablar con Kaseba Gagani, la hermana de la joven albanesa de Sibora. Sobre la desaparición, nos contaba que Marco les dijo que la joven hizo las maletas y se fue.
Marco ha dicho que tenían un peleo fuerte, ella se fue, se fue de casa sin tomar nada. Después muchas veces ha cambiado esa cosa, una vez que tomó 2 maletas, una vez que no ha tomado nada. Por eso era un poco el caso complicado, sin tener ninguna prueba.
Kaseba aseguraba que Marco nunca se preocupó por la desaparición de su hermana Sibora.
Marco nunca no ha hecho ningún denuncio en nombre de Sibora y cortó el contacto con la familia después de su desaparición.
Aquí en los micrófonos de COPE, la hermana de Sibora Gagani clamaba justicia.
Lo que yo quiero es que se haga justicia y él toma el condeno que lo merece mucho. Por 2 asesinos y por Paula también, porque pobre ella también era joven y tenía un hijo.
Marco permanece en prisión tras su detención por la muerte de la que entonces era su pareja, de la joven Paula.
Pues ahora este hombre ha enviado una carta al juzgado reconociendo por escrito que mató a Paula, que emparedó el cadáver de Sibora, pero que no la mató. Dice que quiere confesar todo ante el juez. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Los agricultores franceses comenzaban hace unos días una oleada de protestas. Están bloqueando los accesos a París, tirando toneladas de frutos, atacando incluso a camiones. Protestas que están afectando a los transportistas de toda España y, por supuesto, también a los de Málaga.
Es el caso de Trops, una cooperativa de cultivos subtropicales con sede en la Axarquía. Desde esa comarca malagueña salen cada día hacia Europa entre 7 y 10 camiones cargados de hasta 200.000 kilos de aguacates. Marcos García es el responsable de logística de Trops.
Cuando piden mercancía ya madurada, según el destino que sea, y haya riesgos de que nos paren los camiones, pues hablamos con el cliente, intentamos evitar mandarla en ese momento, cuando ya la situación es muy crítica. Entonces estamos mandando aguacate más bien verde, que eso, si llega con retraso, no pasa nada, porque fruta que aguanta dentro del camión debidamente refrigerado.
Según nos cuenta Marcos, hasta ahora han tenido suerte y los huelguistas no han tocado sus aguacates.
En parte por nuestra organización, también por los transportes de calidad que tenemos contratados, han sabido esquivar dentro de sus posibilidades, porque al final siempre depende del personaje que te encuentre en la carretera, ¿no? Pero no nos han tocado nada. Hemos tenido suerte, no han tocado nada de mercancía.
Nos trasladamos precisamente a la frontera entre España y Francia. Allí se encuentran detenidos decenas de camiones que transportan frutas y verduras desde nuestro país a distintos puntos de Europa.
Camiones como el que conduce Sofía Nají, camionero que transporta 12.000 kilos de aguacates de la Axarquía. Su destino es el mercado de Perpiñán, pero la situación que se vive en la frontera con las protestas de los agricultores franceses le impide continuar su camino.
Sofía Nají, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, saliste la pasada noche de Málaga, deberías haber llegado a Perpiñán a las 10 de la mañana, son las 12:39 minutos, ¿sigues detenido en la frontera?
No, por suerte que hace media hora que ya hemos conseguido pasar la frontera, pero la verdad que llevamos ya de una hora y media parado ahí con la gente de la huelga que han cortado la frontera. y no lo han dejado pasar. Y claro, han venido también por mí diciéndome que lo abra la puerta para que vea la fruta y eso, pero claro, pero yo no le hice caso y al final empezamos a hablar así y al final no me han dejado en paz, pero gracias a Dios que no me han tocado la mercancía.
Porque se han acercado a ti, agricultores franceses,
sí,
para decirte que...
Me han acercado y me han dicho que abro la puerta y para ver lo que llevas y digo, mira, que llevo aguacate, que tengo aquí SMR y que no hace falta abrir la puerta. Y claro, han insistido. Al final, entre hablar entre nosotros un poco, pues al final he conseguido que me dejen en paz, que no me abran la puerta y para que no me tiren la mercancía.
Claro, porque si accedes a abrir el camión, abrirle la puerta, probablemente esos aguacates,
claro,
esos 12.000 kilos de aguacates de la Exarquía,
sí,
estarían en la carretera, ¿no?
En la carretera, lo van a tirar todo a suelo, vamos.
Supongo que hay preocupación, tensión, no sé si habláis entre vosotros, entre esos camioneros,
sí,
españoles que vais a trabajar, a hacer vuestro trabajo y que os encontráis con este problema.
Sí, la verdad que tensión hay, preocupaciones hay, claro, que todos los choferes que, claro, que nosotros no tenemos culpa de esto y al final si encontramos en esta situación que está muy, también es, digamos, en peligro para nosotros porque no nos cubre la espalda, porque esta gente viene como agresivos y te hablan de una manera y tú tienes que hacerle caso, si no te pueden, yo qué sé, pegarte o tirarte las mercancías. Una vez que ya vienen, vienen con grupos y empiezan a hablar contigo y si no hace caso, te pueden hacer daño. Y nosotros, la verdad, eso nos fastidia mucho porque, claro, nosotros no tenemos culpa de esto y al final lo que lleva a todo eso es los choferes, porque siempre nosotros, aparte de que nosotros estamos lejos de nuestra familia, que claro, conducimos de noche, de día, estamos cansados y encontramos esta situación tan difícil, pues claro que no, digamos que no afecta mucho,
claro,
eso. Y,
claro, porque claro, Sofian, ¿qué pasaría si te tiran esos 12.000 kilos de aguacate de Trops? ¿Tú tendrías alguna responsabilidad? O sea, la empresa te regañaría a ti. Entiendo que en un contexto así, ¿no?
Yo creo que no, porque a mí no me pueden regañar porque yo mi trabajo lo hago. Ahora, si me vienen, me obligan o me amenazan de que me pueden hacer daño, me pueden afectar, pues yo la verdad que yo digo, mira, yo no puedo hacer nada ahí. Pero ahora, si me hablan esto y yo puedo conseguir que hablar con ellos y lo puedo calmarlo, sí, pero otra cosa ya no lo puedo hacer. Y yo no creo que voy a tener culpa porque yo no lo he tirado la mercancía, lo que ellos lo van a tirar la mercancía. Que...
Está claro, Sofian. Cuéntame, ¿cuál es? Porque has salido de Málaga, te encuentras con este problema, pero si no, sí, si las cosas son normales, más o menos cuando haces tu trabajo, repartes esos aguacates maravillosos que tenemos aquí en la Exarquía, los aguacates de Trops, ¿tu trabajo cuál es? ¿Lo llevas? ¿A dónde? ¿Descargas? ¿O te ayudan, supongo que, a descargar 12.000 kilos de aguacate? ¿Después vuelves? ¿Cómo es? ¿Cuántos días tardas? ¿Y qué vas haciendo? No sé si escuchas música mientras en el camión o te pones podcast o qué haces, cómo es tu vida, la vida de un camionero de Trops.
La verdad, nosotros cargamos, por ejemplo, de Málaga, ¿no? De Trops, ¿no? Llevamos mercancía de Málaga, lo llevamos para Francia, para el mercado de Perpignan. Claro, más o menos tardamos de ahí hasta el mercado unos 14 horas, claro. Y entre entre las conducciones, parar para hacer descanso y esto, claro, siempre pasa tiempo de que es un poco aburrido, un poco escuchar radio, ya está, que vamos así, y un poco de descansar, porque otra cosa no puede ser, porque nuestro trabajo está un poco muy duro, y claro, nosotros, en el caso que yo, que nosotros con nuestra empresa, por ejemplo, estamos contratados, vamos dos choferes, y con estos dos choferes vamos descansando uno al otro. Y por eso voy un poco más tranquilo.
Claro, que no vas solo, que vas cumpliendo tus horas de descanso, claro, es evidente,
claro, claro.
¿No?
Claro, claro.
Bueno, Sofian, pues desde luego ha superado esa primera frontera de agricultores franceses mosqueados, cabreados. Así que, por lo menos, enhorabuena por haber conseguido pasar ese primer asalto, por así decirlo, que ojalá que no sean más y que puedas entregar tus 12.000, los 12.000 kilos de aguacate de la Axarquía y que vuelvas a casa, pues... con la jornada encima, que no es poco, no encima tener que aguantar este tipo de estrés. Sofian Najim, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias. Gracias. Pues son historias que ocurren a esta hora, 12:45. Lo que hacemos es saber qué está pasando en el mundo del deporte. Hoy, pendientes de los juzgados, se celebra la audiencia previa por el patrocinio de Blue Bay al Málaga. Madre mía, el culebrón de Blue Bay. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y lo que te rondaré, Morena.
A ver, ¿qué reclama el Málaga al Blue Bay? A Blue Bay.
Bueno, le está reclamando además al 47% de las acciones del Málaga. Bueno, los hechos, Mónica, se remontan al año 2013, cuando Blue Bay firmó un contrato de patrocinio con el Málaga Club de Fútbol para sponsorizar parte de la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Ese contrato nunca se llegó a pagar, a pesar de que sí apareció el nombre de la cadena hotelera Blue Bay en el Málaga Club de Fútbol. Una vez que se produjo la intervención judicial y empezaron a salir ahí papeles, Mónica, debajo de la alfombra y en todos los servidores web que había en el club, pues apareció este contrato y el Málaga pues vio que se había firmado un contrato de patrocinio, pero que no había recibido esas cantidades. Las cantidades, Mónica, ascienden a 2.650.000 euros, que es lo que reclama el Málaga Club de Fútbol. Aquí tuvimos a llamar Sal Iglesias, al presidente de la cadena hotelera Blue Bay, que firmó ese contrato, y explicaba los motivos de por qué se firmó ese contrato. Un contrato que se firma y ya desde el primer momento no tenía validez. Así lo explica Jamal Sadli Iglesias.
En su momento se firmó directamente que estaba anulado. Se puso al principio de esta manera porque el objetivo era que podamos rescindir o anular el contrato de UNESCO que había, que no solamente hacía que el Málaga tenga que pagar 1.5 millones de euros del bolsillo, sino dejar de poder cobrar por tener el frontal de la camiseta, que es lo que más se cotiza, ¿no?
La intención era buena, firmar un contrato para quitar el de UNESCO, que el Málaga, como me ha explicado Jamal Sal Iglesias, no recibía nada por el patrocinio de la camiseta, sino que encima tenía que poner de su bolsillo. Lo que sí es verdad que el patrocinio de Blue Bay aparecía en el pantalón del Málaga Club de Fútbol y apareció en distintos soportes del Estadio de la Rosaleda. Y claro, en derecho, según nos hemos ido informando, si ya estás firmando un contrato que sabes que no es legal, se llama un contrato simulado, es decir, que es un contrato delictivo. No sé si el Málaga sacará algo o no de este embrollo judicial que hay, pero sí que fraudulento lo que se produjo por aquel entonces. Insisto, el Málaga reclama 2.650.000 euros. En lo deportivo quedan 48 horas para que se cierre el mercado de fichajes. Ha llegado un extremo, como es Ferreiro, pero el ansiado delantero de momento no aparece por Martiricos. Así que quedan 48 horas para que Loren, el director deportivo de Málaga, cierre ese ansiado delantero. Y ayer te contaba pues el hecho que tenía lugar en las instalaciones del campo de fútbol del Puerta Blanca. A las 6:30 de la tarde había programado una sentada en forma de protesta por la agresión de un padre de un niño de apenas 7 años con los directivos de la Escuela de Fútbol del Puerta Blanca. Estuvo con nosotros Lato, que es el presidente del Puerta Blanca, y nos explica todo lo que sucedió en esa jornada del sábado y esa agresión que reciben los dos directivos del Puerta Blanca.
No, es que no son agradables, estos temas no son agradables para nadie. Un padre, pues, perdió, digamos, en el buen sentido los papeles y agredió a un directivo nuestro. Y eso, pues claro, eso ayer desde el club tenemos que denunciar toda la violencia, porque la violencia tiene cabida en ningún sitio, y menos en el deporte, ¿no? Y cuando trabajamos con niños. Venía de fuera aquí pidiendo explicaciones, muy nervioso, y está, pues eso, pues murió lo que no tiene que haber ocurrido, y que no debe de ocurrir ni hoy, ni mañana, ni en un futuro, ¿no?
Bueno, pues se ha puesto en marcha el régimen interno. Este chico, este chavalillo, tiene 7 años y tiene un hermano también en el club. Está muy arrepentido, se ha puesto una denuncia a la policía, como es lógico y normal. Los niños van a seguir jugando al fútbol, porque no tiene nada que ver con el macarrerismo del
padre.
Del padre, evidentemente, pero el que no va a entrar en las instalaciones tiene durante mucho tiempo y ojalá en ningún campo de fútbol es el padre, pero los dos niños iban a continuar jugando para el equipo de fútbol del Puerta Blanca, así que señal de protesta ayer, pararon ya esos entrenamientos. Y lo último que te cuento es que el Unicaja está viajando a Choleta, Francia, mañana se inicia o va a ser el primer desplazamiento del equipo malagueño dentro del T16 de la BCL y ahí ha estado Alberto Díaz y habla precisamente del rival, del Cholet, que es el único invicto del grupo junto con Unicaja.
Bueno, es cierto que nosotros tenemos un ritmo parecido, un ritmo alto, alegre, y sí, sí es cierto, pues bueno, pues hacer que ellos no jueguen al juego que quieren y nosotros sí poder hacer el nuestro, que la dificultad de este partido.
A las 7 de la tarde será el partido el día de mañana.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya llegó el carnaval y el Teatro Cervantes se viste de gala para recibir a las agrupaciones participantes en las semifinales y en la gran final. Desde el 28 de enero te lo contamos en COPE Más Málaga, la radio del carnaval, con el apoyo de
Asador Iñaki, de Motos, Servicio Técnico BMW, Gross Dentista, Sonríe, EU Instalaciones, Benítez Materiales de Construcción y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos ahora, como cada martes, a hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Álvaro, como cada semana, comenzamos la actualidad de los mercados, comentamos la actualidad de los mercados financieros. ¿Qué ambiente hay hoy en los mercados, en ese sentido?
Bueno, la semana pasada decíamos que, bueno, esa sensación, ¿no?, general de confusión, casi desconcierto que había en el ambiente económico y político, y una sensación pues que fue muy visible, ¿no?, en el foro de Davos, en el que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, llegó a decir que el mundo se dirigía hacia esa no normalidad, ¿no?, que es una expresión poco clara, pero que al final lo que sugiere es un horizonte poco despejado. Y bueno, esa sensación de desconcierto pues apenas se traslada a los mercados, la verdad. El S&P ha encadenado pues 5 récords históricos consecutivos hasta que se frenó el viernes pasado. Y la bolsa, pues, están recibiendo las noticias quedándose en general con la lectura más positiva de las posibles, ¿no? Lo hemos visto de nuevo con la reunión del Banco Central Europeo, con el dato del crecimiento del PIB de Estados Unidos y con el indicador de inflación preferido por la Fed. Y bueno, también incluso por el anuncio del gobierno chino, ¿no?, de nuevas medidas de estímulo para salir al rescate de su economía y de sus bolsas.
O sea, que las bolsas recibiendo con alegría las noticias económicas, ¿no?
Sí, al final todas las noticias de la semana pasada pues han ido recibiéndose desde el ángulo más favorable, ¿no? Como decíamos, tras la reunión del Banco Central Europeo, pues el mercado, la verdad, da una probabilidad alta, te diría del 70%, a que haya una bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo en abril incluso, y la verdad es que para junio pues se da por hecho, ¿no? El crecimiento de Estados Unidos del cuarto trimestre se ha mantenido fuerte, aunque gracias al consumo sobre todo y no a la inversión, y el deflactor de gastos personales en Estados Unidos, la verdad, lo que indica es una inflación que se va modelando poco a poco. A las bolsas les ha gustado especialmente pues el giro del Banco Central Europeo ante esa posibilidad de bajada de tipo dentro de poco y el rescate del gobierno y el Banco Central chino, que decíamos.
¿Y qué tal las empresas, Álvaro? ¿Están subiendo los mercados por las noticias económicas o por los buenos resultados de las empresas?
Bueno, al final estamos en plena temporada de resultados del cuarto trimestre y no han sido solo las noticias macroeconómicas las que han movido a las bolsas. Los resultados de las empresas que se han ido publicando a lo largo de los últimos días pues han tenido un impacto importante, ¿no? Han mostrado de nuevo divergencias importantes, diferencias en el impacto sobre la cotización de las empresas que anuncian sus resultados y sus previsiones, ¿vale? Provocando pues no solo grandes diferencias entre unas empresas y otras, sino también la semana pasada vimos diferente evolución entre la bolsa de Estados Unidos y las europeas. En Estados Unidos hemos visto a las tecnológicas como Tesla o Intel, empresas cuyos números han decepcionado, y bueno, es verdad que hay otras compañías que han compensado esa bajada, ¿no? Como Netflix, que ha ganado un 20% más en 2023, que además en el último trimestre ha tenido el mayor aumento de suscriptores desde el COVID, que ha captado 13 millones de nuevos suscriptores, ya tiene 260 millones. Pero bueno, en Estados Unidos los resultados no están ayudando como otras veces, y la semana pasada hubo más sorpresas positivas en empresas europeas, como Louis Vuitton, Siemens o SAP.
Uh-huh. Álvaro, ayer, el lunes, escuchaba a mi compañero Fernando Mañueco, que es nuestro experto, el experto de la cadena COPE en la bolsa, y hablaba de una semana que va a ser muy importante, porque hay datos muy importantes que se van a ir conociendo, ¿no?
Sí, al final esta semana, como bien dices, es la más importante para las bolsas en lo que va de año, ¿vale? Porque hay muchísimos datos económicos empresariales importantes. En cuanto a la economía, bueno, se acaba de publicar el PIB de la zona euro del cuarto trimestre, que se esperaba que se contrajese un 0,10 y ha salido algo mejor de lo esperado. La eurozona al final evita la recesión. Y bueno, mañana hay comunicado de la Fed, la Reserva Federal, que permitirá al mercado confirmar pues sus expectativas, ¿no?, sobre las bajadas de tipos. El jueves hay reunión de Banco de Inglaterra y se publica datos de manufacturas en Estados Unidos. Y el viernes hay un informe también de empleo de Estados Unidos, que es importante. En resultados empresariales, pues publican cifras nada más y nada menos que las grandes tecnológicas, o sea, lo que son Google, Alphabet, Apple, Amazon, Meta y Microsoft. Y también empresas importantes fuera de la tecnología, ¿no?, como Boeing o Mastercard.
¿Qué podemos esperar? Estamos ya a 30 de enero, despidiendo el mes de enero, ya no queda nada. ¿A partir de ahora qué podemos esperar?
Bueno, los resultados, la verdad, que mandan en estas bolsas, en las que, a diferencia de otras veces, pues el impacto de los resultados publicados hasta ahora está siendo desigual, ¿no?, sin que podamos pues realmente decir que el balance sea claramente positivo. Todo indica que los resultados que veremos esta semana, pues va a haber también grandes divergencias y va a haber mucha volatilidad para terminar un mes de enero que al final pues no va a ser tan malo, ¿no?, como parecía después de las caídas de los primeros días. Y para empezar un mes de febrero en el que seguimos pensando que podríamos ver recortes algo más serios en las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, porque allí los multiplicadores de beneficios, el PER, pues está mucho más exigente que en Europa actualmente.
Si estás pensando en invertir, ya sabes, la recomendación que te hacemos es que te dejes asesorar por expertos. En este caso, los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web, que es r4.com. Al frente de Renta 4 Banco, aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
No sé si quieres comprarte la casa, el piso de tus sueños. A lo mejor ya la has visto, la has conseguido. Lo que pasa es que necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te la concede, ni te preocupes. Llamas a Credialpes, tu agencia negociadora, y ellos se encargan de negociar con el banco las condiciones de tu hipoteca. Se adaptan a ti, así de fácil, negocian por ti. ¿Qué más quiere? Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. ¿Cómo vive el sector del turismo del golf? ¿Cómo vive un campo de golf estos momentos de sequía y lo que podrá venir si no llueve, que parece que no va a llover? Ya nos decía el hombre del tiempo ayer que no parece que en las primeras dos semanas de febrero, ni incluso en las tres semanas de febrero que tenemos por delante, vaya a caer una gota en Málaga. Bueno, una gota de las que nos hace falta. En todo caso, en la ronda por los distintos sectores que venimos haciendo desde la semana pasada de cómo se preparan y cómo viven esto de la sequía, después del boletín de noticias de la una de la tarde, hablaremos con los empresarios de campos de golf. Boletín de noticias de la una, ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, siete minutos. Bares y restaurantes, cultivos de subtropicales, ganaderos, supermercados. En COPE Málaga llevamos días preguntándonos cómo afecta la sequía a distintos sectores de la provincia. Inés Arronda, hoy queremos hacer parada en los campos de golf. Quiero saludar a Pablo Mansilla, es presidente de la Federación Andaluza de Golf. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Pablo, si pensamos en la sequía y en un campo de golf, muchos dirán, bueno, es que los campos de golf precisamente son casi los culpables de todo. ¿Cómo se riega, lo primero que quiero que nos expliques, cómo se riegan los campos de golf que tenemos en toda la Costa del Sol?
Pues nosotros decimos siempre que nosotros no usamos el agua del grifo, usamos el agua de la cisterna. Nosotros regamos con el agua que ya ha usado la población.
O sea, que ese ejemplo se podría seguir en otros muchos sectores, ¿no?
Claro, de hecho se está trabajando en ello. Bueno, yo creo que ya los aguacates van a empezar a regarse así. Se está terminando de conectar la EDAR, la estación depuradora del Peñón del Cuervo, con los aguacates de Vélez Málaga para que se puedan regar con agua regenerada.
Más allá del riego de los campos, ¿de qué manera puede afectar a los campos de golf las medidas contra la sequía que ya hay impuestas y las que están por llegar, si no llueve?
Bueno, nosotros tenemos, como te he dicho, la gran mayoría de los campos de golf de Andalucía riegan con agua regenerada. El problema que tiene ese agua regenerada en muchos casos es la calidad. En particular en la Costa del Sol, venimos regando con agua regenerada, yo creo que del año 95-96, cuando ya tuvimos una gran sequía anterior. Y el problema es que viene de agua con mucha salinidad. ¿En qué estamos trabajando ahora? Pues estamos trabajando con Ecosol y con la Mancomunidad de Municipios en rebajar esa salinidad, en aumentar la calidad del agua. Porque si no, de otra forma, nos encontrábamos en alguna ocasión, teníamos que lavar los greens de los campos de golf para evitar que se perdiese la hierba.
¿Podremos decir que, vuestras peticiones a las administraciones, a raíz de la situación en la que estamos, cuáles serían?
Bueno, nuestra situación es, nuestra petición, que llegue el agua regenerada a todos los campos de golf de Andalucía, dos, que ese agua regenerada llegue con calidad suficiente, y tres, que nos ayuden a ese llegar. Me explico, ellos están, efectivamente, incluso con este cuarto decreto de sequía, están aumentando más aún el número de depuradoras de estaciones depuradoras de aguas residuales, que son las que consiguen ese nivel terciario que nos permite usarlas. Y lo que necesitamos es de esas depuradoras conectarlas a los campos de golf. Entonces, tenemos dos problemas. Uno, el problema económico, porque efectivamente hacer esas conducciones cuesta mucho dinero y necesitamos más que nada financiación, que al final después puedas seguir pagando a través de tu cuota de consumo de agua regenerada, ¿no? Pero además, todos los problemas burocráticos que tiene de pasar esas tuberías a través de las fincas de particulares.
Estamos hablando con Pablo Mansilla, es el presidente de la Federación Andaluza de Golf. Pablo, ¿tú crees que al turista de golf le puede asustar esto de lo que desgraciadamente estamos hablando y venimos hablando y seguiremos hablando, la sequía, la palabra sequía, al turista del golf, de este sector, le puede asustar, puede perjudicarnos a la Costa del Sol?
Bueno, podría perjudicarnos si efectivamente no acaban de entender el mensaje real de que los campos de golf de Andalucía se riegan con agua regenerada. Claro, podrían pensar que se van a encontrar unos campos secos. Ya nos pasó hace menos de un año que tuvimos una visita, por ejemplo, de la televisión alemana, de la televisión pública alemana, que quería hacer un reportaje sobre cómo se regaban los campos de golf. La sorpresa es que venían a enseñar pues lo malos que éramos y lo poco sensibles con el medio ambiente que éramos, porque querían hacer una fotografía de que regábamos con agua potable. Y cuando les enseñamos la fotografía de que regábamos con agua regenerada, pues oye, estuvieron encantados. Y precisamente eso es lo que tenemos que difundir, que los campos van a seguir manteniendo esa calidad, porque agua regenerada no falta.
Pablo Mansilla, presidente de la Federación Andaluza de Golf. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Además de cómo está afectando o puede afectar la sequía al sector de campos de golf, hay otros asuntos que te pueden interesar. Otras historias que te cuento con Andrés Atienza. Por ejemplo, Málaga será sede de un centro de investigación y desarrollo de referencia mundial, una planta de microchips que se va a instalar en el Parque Tecnológico.
Pues así es, Mónica. Se trata de un centro de investigación del Centro Interuniversitario de Microelectrónica, que cuenta con 5.000 investigadores de 95 países y que hace unos meses decidió traer sus nuevas instalaciones a España con una inversión de 900 millones de euros. En su centro del PTA, en el Parque Tecnológico, se crearán 450 empleos directos de muy alta cualificación. En las últimas semanas, Gobierno, Junta y Ayuntamiento de Málaga han estado trabajando para que ese centro de referencia mundial se sitúe en la ciudad.
¿Qué supone este centro con sede en Bélgica? ¿Qué supone que vaya a aterrizar aquí en Málaga? Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal, la corresponsal de COPE en Bruselas.
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes para Málaga. A partir de ahora, referencia mundial en microelectrónica. El IMEC solo existía aquí, en Bélgica, concretamente en Lovaina, que además es una ciudad universitaria relacionada con todo lo que es investigación e implementación de los recursos. Y en la única sede que tenía hasta ahora hoy, que ocupa 12.000 metros cuadrados, hay 5.000 investigadores de 95 países diferentes y más de 600 socios industriales, es decir, I+D junto a las grandes empresas del sector. Hasta ahora solo en Lovaina, a partir de ahora Lovaina y Málaga. Los semiconductores ahora mismo son el oro de la industria tecnológica, el diamante en bruto, podemos decir, de los miles de millones de dispositivos que tenemos en casa o en los bolsillos. Automóviles, electrodomésticos, casi todo lo que se nos ocurra, nano o inteligencia artificial o aplicaciones o combinaciones posibles. Esto, hasta ahora, se producía mayoritariamente en Asia. Por eso la Unión Europea lleva varias líneas de actuación para no depender de esos mercados asiáticos. Por eso es fundamental que tengamos este nuevo centro dentro de los 27.
Pues más claro no nos lo ha podido explicar Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Bruselas. Reunión amistosa, con tono cordial. Así definen desde el Partido Popular y desde Izquierda Unida el encuentro que han mantenido en las últimas horas las número uno de ambas formaciones, dos mujeres.
Pues sí, Patricia Navarro y Toni Morillas en esa ronda de contactos con otros partidos que los populares iniciaron la semana pasada. Ambas partes hacen referencia a las diferencias ideológicas, pero también que existen puntos en común porque Málaga avance. José Ramón Carmona es secretario general del PP provincial.
Hemos evidenciado que tenemos puntos de vista distintos y sin duda incluso alejados en algunos ámbitos, pero que también coincidimos en la necesidad de avanzar por que nuestra provincia crezca.
Y una curiosidad, si ayer viste la fachada del Ayuntamiento de Málaga iluminada en rojo y hoy a lo mejor la vuelves a ver porque va a volver a pasar, Andrés, a lo mejor los oyentes se preguntan por qué, vamos a explicárselo.
Bueno, y por eso estarán escuchando la COPE, para que se lo contemos, Mónica. Esa iluminación especial tiene que ver con el cumpleaños del rey Felipe VI, que hoy cumple 56 años. El consistorio se une así a la iniciativa de la Asociación Concordia Real Española con otros ayuntamientos, edificios y espacios del país que se iluminan de color carmesí, que es el tono que el rey porta como estandarte.
Gracias, Andrés. 1:15 p.m.
Ya llegó el carnaval y el Teatro Cervantes se viste de gala para recibir a las agrupaciones participantes en las semifinales y en la gran final. Desde el 28 de enero te lo contamos en COPE Más Málaga, la radio del carnaval, con el apoyo de
Asador Iñaki, de Motos, Servicio Técnico BMW, Gross Dentista, Sonríe, EU Instalaciones, Benítez Materiales de Construcción y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Nos colamos a esta hora en nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloisa Molina, para hablar de algo tan básico y tan importante de conocer como son los servicios que podemos encontrar en nuestra botica de confianza. Un 2-3, pues comprar medicamentos, o tomarnos la tensión, o pesarnos, o hacer consultas sobre, oye, ¿y este medicamento? ¿Cómo no tengo claro? ¿Cómo me lo tengo que tomar? En fin, estas son las cosas que a mí se me ocurren, pero seguro que hay muchísimas cosas más. Quiero saludar a María José Rodríguez, ella es técnico en la farmacia Eloisa Molina. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, porque ofrecéis un montón de servicios. ¿Por ejemplo, qué?
Pues sí, aparte de lo que has dicho, por ejemplo, los controles de glucosa, colesterol y tensión arterial, tenemos consejo y seguimiento nutricional, colaboramos con programas de salud, siempre, por ejemplo, el tema de salud mental, o con el tema de problemas cardíacos, o sea, de lo que es el corazón, cuando hay campañas del ministerio. Tenemos lo que es también la adquisición y la conservación de los medicamentos para que estén correctamente controlados y en condiciones correctas de temperatura y eso. Y ahora últimamente se ha puesto, del que vamos a hablar es el servicio personalizado de dosificación, el SPD. Es un servicio nuevo que actualmente se encuentra, bueno, de hace poquito tiempo en las farmacias y la verdad que es interesante. Te comento, este servicio pues se ofrece sobre todo a personas polimedicadas, personas mayores, ¿vale?, pacientes con enfermedades crónicas, y lo que sirve y de lo que se trata es de dosificar el tratamiento médico de las personas. Con esto pues conseguimos una mejor adherencia del mismo, del tratamiento, y el control para que no haya problemas de intoxicación o de pérdida de que no tomen la medicación en un momento dado.
A ver, creo que hay algún problema técnico. No sé si me escuchas ahora.
Ahora sí, antes
ahora
no.
Sí, ¿no? Bueno, te preguntaba, María José, ¿cómo se realiza el SPD? O sea, ¿qué beneficios ofrece? ¿Qué se encuentra? ¿Eso se encuentra en cualquier farmacia?
De momento es lo que te he comentado, no sé si me ha escuchado o no. Ahora mismo se está instaurando poco a poco porque es un sistema complejo y requiere de lo que son muchos requisitos, por así decir, ¿vale? Tanto a nivel de local como a nivel del profesional que tiene que formarse. Entonces, ahora mismo, actualmente, en todas las farmacias no está instaurado. Y luego, aparte, que también depende mucho de la farmacia si lo quiere o no lo quiere poner. Lo que se hace normalmente a través de ese servicio, pues es controlar la medicación del paciente, de pacientes polimedicados o pacientes, a lo mejor, hablamos de personas mayores, ¿vale?, que no tienen muy bien el manejo de las cajas y ahora, como también van cambiando, pues es más difícil siempre que vayan controlando lo que es el tratamiento.
Uh-huh. María José, me hablabas antes, entre todos los servicios, especialmente este, ¿no?, de servicio personalizado, sí, de la dosificación, pero entre los servicios que encontramos en una farmacia, lo que todos podemos pensar, pues tomarme la tensión arterial. ¿Esto del colesterol o de la glucosa, cómo me lo puedo controlar? O sea, si yo quiero saber si pues hacer más deporte o tomarme algo especial para el colesterol me lo ha conseguido bajar, yo voy ahí a la farmacia Eloisa Molina y ¿qué hacen? ¿Me pinchas en un dedo? ¿Me sacas sangre? ¿Me toma la temperatura?
No, sangre, no te sacamos sangre en sí, lo que es sangre, como una extracción de sangre, no. Te vamos a hacer un pequeño pinchacito intentando que sea lo más indoloro posible en uno de tus deditos. Extraemos una pequeña muestra de sangre y la introducimos en los capilares necesarios para saber o bien la glucosa o bien el colesterol.
O sea que así de fácil. Bueno, sí. Pues mira, hemos hablado con María José Rodríguez López, ella es técnico de farmacia Eloisa Molina, la encontramos esta botica en calle Fray Luis de León número 14, abierto los 365 días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. En su página web están disponibles todo el día y todas las horas en dermalike.es. María José Rodríguez, muchísimas gracias, gracias, hasta la próxima.
Hasta luego, Mónica, un saludo.
Hoy volvemos a recibir al experto en podología, biomecánica y cirugía del pie y responsable de la clínica Podoactiva Málaga, es el doctor Pedro Nogales. Pedro González, buenas tardes.
Efectivamente, no confundamos. Con él, con Pedro Nogales y no González, vamos a descubrir, si te parece, Mónica, algunos de los métodos de prevención y tratamientos punteros que Podoactiva, líder en podología y biomecánica, ofrece de manera exclusiva a sus pacientes. Doctor Nogales, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Podactiva es conocida a nivel mundial por su carácter, como decíamos, tecnológico e innovador en el sector de la podología y la biomecánica. De hecho, esta tecnología, patentada por vuestra compañía, ha llegado a Podactiva Málaga y ya está disponible para todos los malagueños y malagueñas. ¿Qué tipo de tratamientos se ofrece con esta raíz de la que estamos hablando?
La verdad es que, como dices, uno de los principales rasgos diferenciales de Podactiva es nuestra apuesta por la tecnología y la innovación como vía para la prevención y el tratamiento de patologías que pueden surgir a través de una mala pisada. En este sentido, algunos de los servicios más destacados que ofrecemos son los estudios biomecánicos de la pisada o la fabricación de nuestras plantillas mediante una tecnología que está patentada a nivel mundial, en el cual obtenemos un molde en 3D del paciente para poder desarrollar nuestros tratamientos.
Has mencionado estudios biomecánicos de la pisada, el tratamiento de esas plantillas, en este caso esos moldes. ¿En qué consiste? ¿Para qué se utiliza?
Mira, para que se pueda entender de manera sencilla, nosotros lo que vemos es, inicialmente cuando llega el paciente, lo que hacemos es una valoración de cómo se mueven sus articulaciones, después hacemos un estudio ecográfico para ver cómo están los tejidos por dentro, y luego hacemos una serie de análisis con cámaras de alta velocidad y con plataformas informatizadas, y lo que pretendemos ver es cómo camina el paciente, cómo pisa el pie contra el suelo y cómo se mueve cuando vamos andando. Después de ese desarrollo, nosotros analizamos esos datos y lo que hacemos es obtener con una tecnología que, como decimos, tenemos patentada a nivel mundial, y lo que hacemos es obtener un molde 3D. Ese molde 3D, a través de una plataforma que tenemos, una nube, como podría ser la de Google o cualquier otra plataforma a la que podamos subir datos, lo que hacemos es enviárselo a nuestros ingenieros y nos diseñan una plantilla totalmente adaptada para nuestros pacientes. ¿Eso para qué serviría? Sirve para tratar algunas lesiones y también sirven para ganar en rendimiento deportivo. Tendríamos las dos variantes, o para prevenir, o para ganar rendimiento, o para tratar patologías.
¿Esa es la diferencia fundamental entre una plantilla normal a una personalizada de la que hacéis vosotros?
Bueno, es que aunque comparte el nombre de plantillas, en realidad no se parece una cosa a la otra. Una plantilla entendemos que es lo que va dentro del zapato para acomodar el pie y que vayamos pisando más blandito y no nos hagamos daño, pero en este caso lo que se hace es un análisis pormenorizado no solamente del pie sino del miembro inferior, y lo que pretendemos es bloquear los movimientos que podrían hacernos daño o que nos están haciendo daño para que el pie vaya sobre un soporte que de alguna manera nos prevenga de lesiones o que nos ayude a prevenir ciertas lesiones. Pero no se parece, solo comparte el nombre.
¿Cómo se consigue que la plantilla se adapte perfectamente al pie del usuario?
Bueno, eso hoy en día con la tecnología que tenemos realmente es algo que nosotros ya casi vemos algo sencillo, pero que sabemos que no lo es. Y lo que tenemos son diferentes escáneres 3D. Hemos pasado por muchos procesos porque nuestra empresa lleva, aunque somos nuevos en la capital, en Málaga, pero nuestra empresa lleva muchísimos años trabajando, y hemos pasado de escáneres súper grandes que parecían lavadoras hasta incluso hoy en día con el teléfono móvil podemos llegar a escanear los pies, y se obtiene mediante un soporte especial que tenemos patentado un molde exacto del pie, y eso es lo que se envía a ingeniería, ¿no? Pero realmente ha sido un proceso apasionante, y hoy en día cada vez, como igual que los móviles, pues cada vez son más pequeñitos y más precisos.
¿Todas las personas que tengan un problema en el pie de esta índole tienen un tratamiento específico en Podactiva?
Todas las personas que tienen un problema en el pie se le hace un estudio. Y lo que intentamos es discriminar si se le puede ayudar mediante un tratamiento con soportes plantares o mediante cualquier otro tipo de patología. Está claro que cada vez que tenemos una lesión lo que hacemos es un análisis de los factores de riesgo del paciente, y que uno de los factores de riesgo del paciente normalmente suele ser una mala pisada, aunque hay muchos más. Entonces nosotros, como desde el punto de vista de la podología, desde el punto de vista sanitario, lo que intentamos abordar es todos los factores de riesgo, no solamente el tratamiento con plantillas, sino si tuviéramos que tratar cualquier otra patología que está afectando a nuestros pacientes, también o bien se le deriva al especialista oportuno para que le pueda ayudar, y si está dentro del campo de la podología, pues lo desarrollamos nosotros. Lo que pasa es que es muy importante el control biomecánico de ese pie para que deje de lesionarnos o para poder prevenir lesiones. Entonces muchos de ellos acaban derivando en tratamientos con soportes plantares con plantillas, sí.
Hablando de otro tipo de patologías o de tratamientos, ¿cuáles son los principales que se llevan a cabo, que se abordan en Podactiva?
Nosotros, sobre todo, los campos más específicos que tenemos podrían ser, por ejemplo, podología infantil, lo que llamamos podología pediátrica, el tratamiento y la ayuda al desarrollo del pie de nuestros más pequeños, también el cuidado de nuestros mayores, es algo muy importante, el cuidado de los diabéticos, que eso estaría dentro de la podología más preventiva, incluso también curativa, porque la diabetes es una patología muy compleja que abarca diferentes ámbitos. Entonces tenemos desde la prevención hasta la resolución de los problemas más complejos. Y luego en nuestra clínica específicamente, que pretendemos que sea una referencia en cirugía de pie a nivel nacional, lo que desarrollamos son todos los tratamientos quirúrgicos y también regenerativos, porque tenemos diferentes tecnologías también para poder aplicar diferentes tratamientos para regenerar estructuras que tenemos en el pie mediante infiltraciones ecoguiadas o mediante terapia de ondas de choque o mediante terapias de rehabilitación o como fuera. Pero tenemos toda esa tecnología a disposición en la clínica.
Pues más información, ya sabéis, en Callejones del Perchel, en el número 25. Ahí es donde están las dependencias de Podoactiva aquí en Málaga. Doctor Pedro Nogales, como siempre, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por todo.
Qué interesante, Pedro González. Y el doctor Pedro Nogales, gracias. Oye, Pedro, por cierto, tú en un ratito vuelves a estar en antena, ¿eh? Sí, en un ratito de
pues
nada.
Pues sí, efectivamente.
Que vamos a hablar ahora de las actividades de cultura, culturales que nos trae la Universidad de Málaga. Gracias, Pedro.
Correcto, pues en un ratito estoy contigo y te contaré algo también de lo que pasó anoche en el carnaval. La segunda semifinal de los carnavales, si te parece.
Venga.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Todo lo bueno en esta vida empieza por Re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Ya llegó el carnaval y el Teatro Cervantes se viste de gala para recibir a las agrupaciones participantes en las semifinales y en la gran final. Desde el 28 de enero te lo contamos en Cope Más Málaga, la radio del carnaval, con el apoyo de
Asador Iñaki, de Motos, Servicio Técnico BMW, Gross Dentista, Sonríe, EU Instalaciones, Benítez Materiales de Construcción y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Se llama Sofian y anoche salió de Málaga al volante de un camión cargado con 12.000 kilos de aguacate de la Axarquía. Su destino es el mercado de Perpiñán, donde debía llegar sobre las 10 de la mañana, pero no ha podido cumplir el horario porque es uno de los cientos de transportistas que se han topado en el camino con los agricultores franceses que están de huelga.
He ido también por mí, diciéndome que lo abra la puerta para que vea la fruta y eso, pero claro. Pero yo no le hice caso y al final empezamos a hablar así y al final no me han dejado en paz, pero gracias a Dios que no me han tocado la mercancía.
Sofian ha tenido suerte, su talante dialogante desde luego le ha ayudado, no le han tirado los aguacates y después de una hora y media literalmente parado en la carretera le han dejado continuar su camino. Eso sí, el susto aún lo lleva en el cuerpo.
Vienen grupos y empiezan a hablar contigo y si no hace caso te pueden hacer daño y nosotros la verdad... Eso nos fastidia mucho porque, claro, nosotros no tenemos culpa de esto.
Es la historia de Sofian, uno de esos camioneros afectados por la oleada de protestas iniciada hace unos días por los agricultores franceses.
Están bloqueando los accesos a París, están tirando toneladas de fruta, de verdura, atacando incluso camiones. Son protestas que están afectando a transportistas de toda España, también de Málaga, como acabamos de escuchar. Sofian Nahi es uno de los transportistas de TROPS, una cooperativa de cultivos subtropicales con sede en la Axarquía. Desde esa comarca malagueña salen cada día hacia Europa entre 7 y 10 camiones cargados de hasta 200.000 kilos de aguacate. Marcos García es el responsable de logística de TROPS.
Cuando piden mercancía ya madurada, según el destino que sea, y haya riesgos de que nos paren los camiones, pues hablamos con el cliente, intentamos evitar mandarla en ese momento, cuando ya la situación es muy crítica. Entonces estamos mandando aguacate más bien verde, que eso, si llega con retraso, no pasa nada, porque fruta que aguanta dentro del camión debidamente refrigerado.
Según nos cuenta Marcos García, hasta ahora han tenido suerte y los huelguistas no han tocado sus aguacates, ni los de Sofian ni los de otros transportistas de TROPS.
En parte por nuestra organización, también por los transportes de calidad que tenemos contratados, han sabido esquivar dentro de sus posibilidades, porque al final siempre depende del personaje que te encuentre en la carretera, ¿no?
De momento,
pero
las
no nos han tocado nada.
Las protestas
no han tocado nada de mercancía.
En Francia esas protestas continúan y siguen afectando a transportistas de toda España.
1:33, siéntate ahora a disfrutar del cine y la literatura.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
En el rincón más bonito que tenemos en la radio, en nuestra fantástica biblioteca, encuentro a Guillermo Díaz curioseando entre nuestros libros y nuestros antiguos DVD de pelis. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Cuando existían los DVD y esas cosas.
Todavía tengo yo un montón. De hecho, las paso canutas cuando se me estropea el reproductor, ya para encontrar un reproductor de DVD, te las ves y te las deseas.
Claro. Bueno, Guillermo Díaz es ciudadano del mundo, es autor del libro Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Un experto en el cine y en la literatura, como lo demuestra aquí cada semana. Esta semana, Guillermo, que nos traes la película que nos recomiendas, El talento de Mr. Ripley.
Thomas Ripley llevaba una vida solitaria, hasta que un hombre rico le ofreció una extraordinaria oportunidad.
¿Le apetecería viajar a Italia pagándole por convencer a mi hijo de que vuelva a casa?
Bueno, ¿por qué la traes al programa?
Bueno, yo creo que hemos tratado poco el género del psicópata en este programa. Hubo un día que hicimos un especial por lo que estaba pasando en el Congreso y rozamos la temática, pero en este caso quiero centrarme en esas personas aparentemente normales, que tienen una vida social y una extroversión y una forma de ser aceptada, pero que son extremadamente tóxicos para quienes están en contacto con su epidermis. Y este es el caso de Mr. Ripley. Mr. Ripley, que ahora hablaremos un poco del personaje en los libros que vamos a recomendar, pero parándonos en la película de Anthony Minghella, que es un director que a mí me enganchó cuando hizo El paciente inglés, una película estupenda, yo me acuerdo.
Aquello lo petó en el cine, El paciente inglés.
Bueno. Me acuerdo que fui con una chica, y yo lloraba y yo miraba a la chica no lloraba y yo empecé a taparme. O sea, tengo recuerdos muy concretos de esa película. Bueno, pues el talento de Mr. Ripley de Minghella coge muy bien el pulso de las novelas que vamos a recomendar. Es un personaje que interpreta Matt Damon como nadie. Se trata de un padre que contrata a Mr. Ripley, le ofrece que a ver si consigue irse a ver a Jude Law, que es el actor que interpreta al personaje, que es un niño pijo que se está dedicando a la buena vida, el padre se está preocupando, no consigue que vuelva a casa, no se está centrando, y entonces mandan a Ripley a convencer a este niño pijo de que vuelva a casa y no sé qué. Bien, el desarrollo del personaje de Mr. Ripley en la película que hace Minghella, el pulso narrativo que mantiene Anthony Minghella, hace esta película de 1995, la convierte, a mi juicio, en un clásico sobre el cine de este tipo de personajes que son complejos, que pues como Blue Jasmine de Woody Allen, o Que el cielo la juzgue con Jean Tierney, son personajes o Los renglones torcidos de Dios. Estos que no sabes si son locos, malos, genios, malvados, ¿no?
Manipuladores.
Claro,
desde
es
luego,
gente,
¿no?,
muy compleja, son personajes muy poliédricos, muy bien construidos, a veces llegas a admirarlos, otras veces llegas a odiarlos. Atrápame si puedes, el estafador que interpreta Leonardo DiCaprio, aunque en este caso es más simpático, no lo hace más simpático la película de Spielberg. Pero este Mr. Ripley creo que condensa todas las esencias que debe tener un personaje de estas características, en las que, bueno, realmente, ¿quién no tiene alguien así en su entorno? ¿Cuál de nuestros oyentes no ha pensado en alguien muy concreto cuando yo estaba describiendo este tipo de mentes, ¿no? Este tipo de personas?
Bueno, hay que ver la peli, el talento de Mr. Ripley, y después empezar a ¿a quién se puede parecer? ¿A mi jefe? ¿A mi compañero de trabajo? ¿A mi compañera? En fin.
Cuanto más lejos, mejor.
Estaba vinculando esta película de 1995, muy recomendable, desde luego, a mí me apetece muchísimo verla, con el libro, ¿no? Con toda una saga de Mr. Ripley.
Sí, Patricia Highsmith es la autora de novelas de suspense por excelencia. Yo creo que son Raymond Chandler y Patricia Highsmith son los dos grandes de la novela. Ella más de suspense, la otra más de novela negra, pero yo creo que esta mujer es una auténtica genio de la literatura. Tiene novelas buenísimas. Y entonces, en el año 55, después de ganar mucho dinero con Extraños en un tren, que escribe una novela estupenda donde una conversación en un tren, una persona se la toma muy en serio y la otra menos en serio, pero pactan matar a gente que le conviene al uno al otro. Uno lo decía de broma y otro lo decía en serio. Bueno, y ahí arranca una saga tal. Hitchcock la adapta y Highsmith gana mucho dinero porque la película arrasa y su libro se pone muy de moda y gana mucho dinero. Y entonces ella, en el 55, inicia esta saga de Ripley, que tiene cuatro novelas, ¿no? Son El talento de Mr. Ripley, La máscara de Ripley, El juego de Ripley y Tras los pasos de Ripley. Y luego tiene una quinta, que es Ripley en peligro, que es ya más posterior y quizá pierde un poco con respecto a las demás. Pero tienen una característica. Es una novela de suspense donde el protagonista no es ni policía, ni asesino, ni, o sea, no es una de las partes normalmente implicadas en una trama de este tipo, ni es el mayordomo, ¿vale? Entonces, en este caso es un personaje muy complicado, muy coherente, con una mentalidad única y que además no solo no es castigado por su conducta, sino que su forma de ver la vida, la crueldad extrema que manifiesta, su falsa empatía, es pagada con un enorme ascenso social. Y esto debe ser una lección también para quien se acerca a todo esto, porque es verdad que muchas veces la frialdad, la falta de principios, el que no te importe nadie más que tú, o como decía Oscar Wilde, te cae bien todo el mundo, o lo que es lo mismo, no te importa a nadie. Bueno, pues son pagadas por la sociedad de manera positiva. Pensemos si algún personaje, falto de escrúpulos, de principios, de moral y tal, ha sido premiado con el ascenso social, o yo qué sé, con la
presidencia. O el ascenso político.
O la presidencia del gobierno, yo qué sé.
Por ejemplo, ya sabía yo que estabas pensando en esa persona, en el presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez. Bueno, habrá que leerse la saga para ver si hay alguna vinculación con nuestro presidente. Hay que leerse las novelas, hablas de cuatro novelas al principio, una quinta más tarde, en un sentido, en el orden.
Sí, en el orden que las he nombrado.
Si no, no lo vamos a entender.
Talento Mr. Ripley, bueno, todas son autónomas, eso pasa normalmente en las novelas de este tipo, pero es mejor empezar por El talento de Mr. Ripley y ya seguir el orden. Yo creo que son unas novelas muy buenas y además descubrir a Patricia Highsmith siempre es hacerle un regalo a alguien porque tiene una obra bastante extensa y ella, pues bueno, a mi juicio, mejora un poco lo que inauguró Agatha Christie. Agatha Christie es más sencilla, aunque es verdad que inventa un género y una maestra del ritmo y consigue novelas, por ejemplo, El asesinato de Rogelio, de Roger Ackroyd. Es la mejor novela.
Ya hablamos de esa, creo que
efectivamente,
al principio, era como tu favorita, ¿no?
Es que me parece que tiene una cosa que solo se puede hacer una vez en la literatura. Pero Highsmith hace más sofisticado el género.
Bueno, pues nada, una semana más con la libreta aquí apuntando películas y libros para ir leyéndolo, porque siempre hay que encontrar un huequito para dedicarnos a los que nos gusta, en este caso el cine y la literatura, nos ayuda a evadirnos, a relajarnos, incluso cuando lo estamos pasando realmente mal en algún momento de la vida, siempre un libro o una buena peli te puede sacar de ese problema. Cada semana recomendaciones que firma aquí Guillermo Díaz. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Pero me
pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para
puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer.
Oye, ¿que te quieres ir al cine? Déjame que te invite. Bueno, te invitan los amigos de Mare, de Nos, de, bueno, de Mare Sur, ¿no? De nuestra Nadamus, ¿no? ¿Qué va? Escribe Cine Sur Mare Nostrum, escribe a málaga@cope.es, málaga@cope.es. En el asunto pones, me quiero ir al cine. Gracias a los amigos de Cine Sur Mare Nostrum. Ya sabes que entre todos los oyentes que nos escriban hoy, hacemos un sorteito y se van dos oyentes con dos acompañantes a ver la peli que quieran, en el horario que quieran, de lunes a jueves. Nos vamos ahora a hablar de la Universidad de Málaga y de esas actividades de ocio y de cultura que nos ofrecen desde la UMA para esta semana, comenzando por una cita muy curiosa que le ha llamado la curiosidad precisamente a Pedro González. Pedro, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Mónica. Efectivamente, me ha llamado la atención. Te quiero presentar, fíjate, a una psicóloga que hace videojuegos, pinta al óleo, fotografía coches, compone, ha tocado el teclado en una banda, pero lo original es que hace música con instrumentos muy dispares, que si no los hiciera sonar, podríamos decir que son simples cacharros.
A ver, ella se llama Violeta Saravia. Violeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando Pedro habla de cacharros, ¿es que está exagerando o qué?
No, porque hay algunos instrumentos que no se enchufan a la corriente. O sea, hay una de las cosas que he introducido última es un látigo.
¿Cómo? ¿Con un látigo se puede hacer música?
Claro, percusión. Se puede hacer percusión. Bueno, también tengo un trenecito de cuando era pequeña que hace sonido como si estuviera en las vías del tren y el timbre, ¿no? Tengo unos crótalos también, que es un instrumento que se usa mucho en meditación, por ejemplo, para marcar los tiempos. Una cámara de fotos que voy a usar para, con el disparador, también marcar el ritmo. Y ya lo que sí son instrumentos, que también son bastante curiosos, es porque llevo uno en concreto, es del año 81, que se llama Omnicord, y es un instrumento japonés, que es una especie de arpa electrónica. Tengo también una steel guitar, ese instrumento tan del country, que es una guitarra que tiene como unos sonidos muy largos y armoniosos. Y ya más normalito sería un sintetizador, un Roland bastante más clásico.
Bueno, Pedro, tú estarás disfrutando con todo lo que dice. La mujer, hombre, que sabe hacer música con un látigo, ojo.
Claro, yo es que lo último que vi de gente que hacía cosas con un instrumento raro era Le Luthier, que se fabricaban incluso sus propios instrumentos, y cuando he visto lo de Violeta, digo, es un nivel mucho más moderno, es Le Luthier siglo XXI, pero casi, casi. Por cierto, esta tarde, Violeta, vamos a poder ver un documental tuyo que se llama Tío Vivo. ¿Es sobre esta faceta tuya de la que hablamos? ¿Se acerca más a tu experiencia como psicóloga o vas a mezclar las dos cosas?
Digamos que aúna todo lo que hablabas tú antes. Yo escribo también, hago fotografía, me gusta también el cine, la imagen y la música. Y también, como hice algún videojuego así pequeñito, el cine se aproxima bastante. Digamos que el videojuego es un cine interactivo. Entonces yo en esta película que he hecho, de 35 minutos, es un mediometraje, la he convertido también en un espectáculo musical, porque yo le pongo en directo la banda sonora con estos instrumentos que he comentado, y sería una especie de viaje al pasado a estas películas de cine mudo, porque no hay una narración, no hay un narrador, pero sí hay subtítulos, hay un guión, y que ese guión sí que se acerca a la parte esta que hablabas tú de psicología, porque es bastante humanista. Habla de la infancia, pero también habla de amistad, de la vida, de la muerte, de nacimiento, del recorrido vital, digamos, una especie de ensayo sobre la condición humana, pero también tiene sus puntitos de humor, de discoteca incluso, porque hay canciones que son bastante rítmicas. Digamos que es una especie de mezcla entre un ensayo documental, el teatro por el tema de la performance, y un concierto porque va a haber música en directo. Ah, también llevo una armónica, que eso se me olvidó decirlo.
Sí, hombre, por favor, una armónica, ya un instrumento normal y corriente. Hemos descubierto, por cierto, que eres una persona muy polifacética, pero como yo decía yo al principio, me ha llamado la atención lo de la pintura al óleo y lo de fotografiar coches. Primero, ¿qué estilo de pintura practicas y para qué haces fotos de coches y a qué coches?
La pintura es por una especie de vía de escape, porque yo estoy todo el día pensando, no paro quieta, y la verdad es que pintar es una especie de relajación y lo que hago es abstracción, no es arte figurativo, son escenas muy rápidas también, con pastel, he llegado a hacer también hace poco, y me da mucha libertad, ya te digo, es como para escapar de tantísimo ruido que tengo en la cabeza. Y la foto de los coches lo retomé porque siempre me ha gustado mucho la automoción y, vamos, aficionada, porque no tengo el carnet de conducir, eso es una cosa bastante graciosa. Pero me encantan los coches y a nivel muy personal, porque fotos de coches hay a millones, pero a mí me gusta hacerlas muy de cerca, son retratos íntimos. Son detalles como del faro, de una rejilla de ventilación. Pero cuando lo ves, dices tú, ah, es este modelo, porque busco aquel detalle que es la esencia de ese coche en concreto.
Qué bueno, la verdad es que es una forma distinta de ver un vehículo que nos sirve para llevarnos y traernos, sin duda alguna. Pues recuerda a los oyentes que la proyección de Tío Vivo es esta tarde a las 7 en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. La entrada es libre hasta completar aforo y tras la proyección habrá coloquio, por lo tanto Violeta Sarabia va a estar allí para charlar con la gente que quiera. Gracias Violeta, suerte para esa tarde.
Bueno, y quien se lo vaya a perder, también hay una segunda oportunidad el mes que viene en el Teatro del Soho CaixaBank. Voy a actuar con una improvisación sonora y una chica que va a bailar lo que yo esté tocando, que se llama Nerea Valdubieco, y vamos a estar ahí el 23 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro
Soho. Lo contaremos cuando llegue la fecha.
Exacto, pues ahí esas dos fechas. También. Gracias Violeta, gracias, suerte, que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Y mañana te vamos a invitar a una verbena como las que le gusta a Pedro González, que las que se suelen organizar en cualquier pueblo de Málaga.
Efectivamente, por eso la cita se ha bautizado con el nombre de Por mi pueblo mato. Bueno, tendría que decir Por mi pueblo mato, ¿no? En todo caso. No se trata de un Grand Prix como el que presenta Ramón Chu, Ramón García en la tele, pero lo mismo se parece. Habrá concursos, música, sorpresas. Es por lo visto una verbena diseñada para proclamar a los cuatro vientos que como tu pueblo no hay otro.
El maestro de ceremonias de esta fiesta es DJ Membri. DJ Membri, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy.
Oye, ¿es una fiesta dedicada solo a los que dejaron su pueblo para estudiar en la universidad o puede ir cualquiera, puede participar cualquiera?
Todos somos de algún pueblo, seamos de donde seamos, y estamos todos invitadísimos para pasar una tarde tremenda, además que coincide con haber terminado exámenes, o sea que mejor imposible.
¿Qué es lo que qué es lo que habéis montado? ¿Qué es lo que habéis organizado?
Pues a ver. Mira, tenemos montado un pedazo de torneo de futbolín, un trivial sobre los diferentes pueblos de Andalucía y, bueno, hay concurso también de karaoke, todo con sus premios, aparte la entrada es gratuita y vamos a poner una serie de playlists solo con temazos. Así que...
Espérate, vamos a detenernos ahí, Membri.
¿Qué son temazos para ti?
Claro, DJ temazos Membri. De pueblo, ¿cuáles son? ¿Tengo un tractor amarillo o cómo es la cosa?
Aquí se puede escuchar de todo y además, como buen DJ, estoy abierto a sugerencias para que cualquiera que se acerque podamos investigar un poquillo qué canción se pone.
Oye, los que participen en las pruebas, porque sé que va a haber trivial con preguntas relacionadas con pueblos, sé que va a haber lo que tú has dicho, lo del futbolín, ¿se van a llevar algún premio? ¿Le vamos a regalar? Por ejemplo,
hombre,
si gana
claro.
El torneo de futbolín, te lleva un saco de papa.
Torneo de futbolín, te puede llevar hasta 50 euros incluso.
Bueno, está bien.
Y hay hasta una mochila y todo, te puede llevar. Es que tirando la casa por la ventana, empezamos 2024.
Oye, la entrada es gratuita hasta completar aforo, por lo que sé. La verbena comienza a las 8 de la tarde. ¿Cuánta gente pretendéis reunir y se sabe hasta cuándo va a durar la fiesta o no tiene?
Pues mira, se abren las puertas a las 8 menos cuarto, a las 8 empezaría el evento y hasta las 10, que es miércoles. O sea, tampoco... son los nuevos jueves, los miércoles ahora, pero siempre hasta las 10, que es lo que nos deja la universidad.
Hemos dicho el día, hemos dicho la hora, pero no hemos dicho el sitio.
El contenedor cultural, al lado de Magisterio en Teatino.
Eso, en el contenedor cultural, una verbena de 2 horas.
Efectivamente.
Bueno, ¿hasta cuánta gente podéis reunir? ¿Esperáis reunir? No,
pues si todos los que han terminado el examen han aprobado.
Y los que no van invitados. A ir para celebrar.
Y los que no lo han aprobado también van a venir, efectivamente.
Bueno, pues nada, qué bonita la juventud y la época de estudiante. Qué bonito, disfrútalo, Membri, porque cuando te quieras dar cuenta tienes casi 50 años. Y no te quiero deprimir, pero las cosas son así. DJ Membri, el organizador de esta verbena por mi pueblo Mato. Pasadlo bien, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Pedro, tú me querías contar una cosita más.
Una cosita más. El jueves tenemos concierto de una banda de punk malagueña que se hacen llamar Mal Viaje y que presenta su primer trabajo discográfico. El concierto a las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Entradas, 3 euros con consumición.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
El Teatro Cervantes, que acogía anoche la segunda jornada de semifinales. Con ella pasamos ya el Ecuador para llegar a la gran final que tendrá lugar el viernes. Entre las agrupaciones que participaron anoche, Pedro, algunas presentaron sus credenciales para estar en la final, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Algunas ya dijeron, aquí estamos nosotros, y casi que tienen el pase a la final, por lo que decían algunos entendidos en la materia, tenían el pase a la final del viernes. Y nosotros, de esas agrupaciones, hoy te quiero hablar de dos de ellas. La cuenta que nos vamos. Así se llama la murga que este año presenta Miguel Ángel Merchán, que además ayer tuvo un detalle, una sorpresa que nos dejó a todos absolutamente boquiabiertos, y además nos reímos muchísimo. Tú conoces la imagen y todo lo que hay de polémico alrededor del cartel de Semana Santa de Sevilla, ¿verdad?
Sí.
Vale. Bueno, pues precisamente la cuenta que nos vamos, Miguel Ángel Merchán, el director de La Murga, este año lo que ha hecho ha sido, él aparece como Jesús y están en la última cena con sus discípulos. ¿Qué se le ocurre ayer hacer? Pues montó, haciendo él de Jesús, con el torso desnudo, exactamente igual que aparece en el cartel de la Semana Santa de Sevilla, apareció él al principio de la actuación, se levanta el telón y él, con una tela sujetada por dos personas, igual del fondo rojo como el del cartel, y él, pues, haciendo la imagen de Jesús, estaba clavado, es exactamente igual. Además, el tío se conserva bien y tiene un cuerpazo que pa mí lo quisiera. Así que esa fue la sorpresa que dio ayer. Y luego está el repertorio genial, como suele ser habitual de Merchán, pero ayer se salieron. Entre los cuplés que cantaron, yo te quiero destacar este.
Vamos a ver, que digo yo que Pedro Sánchez con sus cosas no es que sea una maravilla, pero se debe perdonar de vez en cuando como hace un buen cristiano y poner la otra mejilla, en cualquier caso menos si eres de Sevilla. Vale que haya pactado con extremistas, con catalanes y con los vascos, pero tampoco ha sido para apresarlo, para azotarlo y crucificarlo. Y es que en España prejuzgar siempre ha gustado. Y si aquí hay alguien que esté libre de pecado, coja una piedra y la tire si es valiente. Pero que la tire fuerte pa' que los Sánchez que lo reviente. La que ha dado de lujo con champina, con caviar, con jamoncito sin gota, con avante y champán. Y Jesús que se ha empeñado que nos tiene que invitar.
Ahí está, digo, la murga de Merchán presentando esas credenciales para estar en la final, según dicen los entendidos, del próximo viernes. Y entre las comparsas destaca una que ya es habitual, porque esta es de toda la vida, la comparsa de Dede Cortés, de Diego Daniel Cortés, es la comparsa de Alaurín el Grande. El año pasado consiguieron el cuarto premio, iban como plastilina, con el tipo de plastilina. Este año van de dioses, se llaman los dioses, y van de dioses aztecas. El montaje que tenían en el escenario era tremendo. Había una puerta de un templo azteca, ellos vestidos de aztecas, pero es que detrás de ese de esa puerta del templo azteca, de repente pues se encendían, en la pantalla se encendían llamaradas, había estrellas fugaces que pasaban por un cielo lleno de estrellas, aparecían constelaciones, en fin, el montaje fue absolutamente espectacular. Entre el repertorio destacaba un pasodoble que sonaba así.
Te piensan que las llaves de esta patria son más tuyas cuando volas. Y llega un canalla con su mafia y te deja por idiota. Te venden no sé qué de una mi tía, un par de chorradas más. Y esta España dividida ya tiene pan y comida pa' mirar a otro. Piensa que esto va de banderita, territorio y un país que no sale de un chantaje y ya hay otro por delante, condenadito a morir. Y ve la poca vergüenza de un soberbio presidente que miente por un sillón. Y ve al canalla de frente. Al PP de inconveniente, la madre que lo parió.
Y no sabe qué peor. Si mira esa sombra que da miedo, de Abascal y su correo, de una izquierda que no entiende ni cómo coño se llama.
Aparte del repertorio de anoche, cerrando la segunda semifinal estuvieron la comparsa de Laurín el Grande, Los Dioses. Para hoy, pues tenemos una jornada en la que va a ser una jornada, por cierto, muy de fuera de Málaga, ¿no? Porque al final esta noche tendremos dos grupos de Málaga sin permiso, la comparsa malagueña sin permiso y el cuarteto El Misterio del Tiempo. La murga esta noche no me acuesto y luego vamos a tener mucha gente de fuera. Tenemos una murga y una comparsa que llegan de Cádiz. Esta chica es un demonio y La Huella, respectivamente. Me Tienes Frito, que es una murga de Roquetas de Mar, de Almería, y la comparsa de Marbella, atención a esta, que esta suele ser de las que funcionan bien y de las que llegan a la final. La Joya es la comparsa de Marbella este año, así que eso será el repertorio que tengamos hoy, que contaremos a partir de las 8:30 de la tarde, aproximadamente desde el Cervantes.
A través de COPE más Málaga, es la emisora oficial del carnaval, 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Ahí, al frente del equipo del carnaval, Pedro González. Gracias, Pedro, que vaya bien esta noche.
Gracias, hasta luego.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, a las 2:20, ahora en un ratito te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este martes 30 de enero. Por ejemplo, que la policía ha encontrado un neceser en un supermercado de Estepona con 13.325 euros que pertenecía a una señora de 73 años que no había denunciado. La han localizado y le han devuelto el dinero. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.